Si te gusta el mundo de la aviación y la simulación, APCAP Radio Faro es tu programa. Desde el 91.3 de la FM y en www.ripolletradio.cat te informamos de todo lo relativo a este apasionante mundo. APCAP Radio Faro, con todos los conocimientos sobre software y hardware para que estés al día. APCAP Radio Faro, con sus colaboradores habituales y entrevistas a personajes del mundo real y de la simulación. Un programa de la Asociación de Pilotos y Controladores Aéreos Virtuales. Cada mes tienes una cita. ¿Podrás resistirlo?
APCAP Radio Faro, con puesta en marcha y retroceso aprobados, listos para rodar al punto de espera del 91.3 de la FM con pista www.ripolletradio.cat.
Capitán, la cabina es segura. Todos los pasajeros están a bordo. El capitán ha encendido la señal del cinturón de seguridad. Por favor, abróchense los cinturones.
Damas y caballeros, bienvenidos a bordo de nuestro servicio del día de hoy. La tripulación espera que este viaje sea de su agrado. Antes de despegar, les pedimos que nos den su atención mientras les explicamos los datos de seguridad de esta aeronave.
Tripulación entrando en pista. Prepárense para el despegue. V1. V2. Rotación. Tren arriba. Allá vamos.
Buenas tardes, os damos la bienvenida a bordo de un nuevo programa y también a nuestros colaboradores oficiales Vicente Vargas, Alfredo Sastre y Ramón Cutanda. Además, contaremos con la presencia de Fernando Núñez de Escuadrón 69 y Sergio Domínguez de Sinlop, que nos explicarán detalles y su especialidad como invitados que están en nuestro programa de hoy. Nuestro plan de vuelo consistirá, en primer lugar, con las noticias frescas de la mano de Ramón. Seguidamente pasaremos con nuestros invitados, donde conoceremos el mundo virtual de la aviación militar con Fernando, como hemos dicho anteriormente, del Escuadrón 69. Y finalizaremos con Silo Reset, empresa dedicada al diseño, fabricación y comercialización de productos de simulación aérea, con Sergio Domínguez. Saludos de quien nos habla, José Luis Palma.
Ya pueden desabrocharse los cinturones de seguridad.
Pues una vez alcanzado esa altitud de crucero y la aprobación del comandante, comenzamos. Como viene siendo habitual en cada programa, siempre empezamos con una primera escala y viene de la mano de Ramón Cutanda. Buenas tardes, Ramón.
Hola, muy buenas.
Tengo entendido que novedades muchas, ¿no?
Sí, siempre. Bueno, he hecho una especie de resumen. Como el programa de hoy, pues los invitados son especialmente interesantes y no quiero robarles demasiado tiempo, bueno, pues he intentado condensar y, bueno, pues podemos empezar ya directamente, si os parece. Primera novedad, la gran novedad es la versión 3.2 de Prepare, que como siempre pues se forma el revuelo típico de qué hago, actualizo, no actualizo. Como siempre se rompe la compatibilidad con algunos extras, hay que ir esperando a que se vayan actualizando, pero bueno, poco más o menos, desde que se lanzó a primeros de mes, pues ya a primeros de mes de marzo ya prácticamente está todo más asentado. En cuanto a novedades, pues no hay especialmente novedades muchas, quizás la más destacable que está optimizada ahora para utilizarlo con dispositivos táctiles, y el resto casi todo es corrección de fallos y mejoras y demás. Bueno, pues la Migration Tool para instalar otro tipo de escenarios y aviones con versiones anteriores también se ha actualizado, AftSky con el motor meteorológico también se ha actualizado, Rex con las texturas también, y bueno, pues otras actualizaciones que ya no tienen que ver con Prepare, pues FSH Crew ha actualizado su versión del 777 de PMDG a la versión 1.8, FS Passengers, que estuvo durante muchísimos años sin actualizar, bueno, pues ahora ya se ha puesto un poco las pilas y también incluye ya la compatibilidad para Prepare 3.2. Luego hay un plugin que quizá no sea especialmente conocido, que es de una empresa llamada Taburet, y se está especializado en hacer texturas nocturnas. Aunque no todo el mundo es muy fan del vuelo nocturno, en este caso pues agrega toda la iluminación nocturna de ciudades y demás, la mejora mucho. Normalmente ofrece paquetes tremendamente detallados de diversos países y zonas, pero en esta ocasión ha lanzado un paquete que lo llama Base, que es bastante más sencillo y menos detallado que otros, pero tiene un precio bastante más reducido y además en este caso cubre toda Europa. O sea que, bueno, pues puede ser quizá un nivel de iniciación para tener una gran cobertura, ver un poco de qué va y si nos gusta, pues ya decidirnos a entrar en más detalle. Otra empresa que también continúa con actualizaciones, que antes me la he saltado, es FSPS, que está especializada en plugins de mejora de rendimiento, que tiene, bueno, pues una gran variedad, y bueno, pues también ha actualizado para Prepare 3.2. Más actualizaciones, bueno, pues Orbs, que es prácticamente omnipresente en la inmensa mayoría de instalaciones, pues ha sacado nuevas librerías, en este caso sería la 160321, sabéis que salía al revés, o sea que salió el 21 del 3 del 16. También actualizó, que quizás mucha gente no lo conoce, tiene un paquete de aeropuertos gratuitos, la mayoría son de América del Norte, que como siempre son muy detallados, y en este caso son gratuitos, como digo, y salen 38 nuevos. O sea, imaginad el paquete completo, eran 100 y pico, no recuerdo exactamente, casi 200. O sea que, bueno, pues si entráis de nuevo, entráis a actualizar en las librerías de Orbs, pues quizás os interese buscar el freeware, el global, que como digo, son un montón de aeropuertos gratuitos. También anunció Orbs que va a estar colaborando con Dovetail Games. Dovetail Games, os recuerdo que es el desarrollador de la versión de Flight Simulator en Steam Edition. Sabéis que está preparando dos simuladores nuevos, uno es Flight School y otro es Flight Simulator. Bueno, pues uno de los colaboradores, como veis, es un peso pesado, que en este caso sería Orbs. Luego, una noticia muy interesante que leí hace poco y que tampoco logré indagar demasiado, pero bueno, me llamó muchísimo la atención, y es que Xplane ha anunciado que la han demandado por publicar en la Google Play Store, y al parecer tiene que ver con algún tipo de agujero legal en el sistema de patentes que hace que cualquiera que quiera tocar las narices pues llegue y te demande y te pueda meter en líos. Ya digo que no había demasiada información, lo publicó Xplane directamente en su Facebook, pero ya digo que me llamó mucho la atención. Y bueno, pues hilando que hablo de Xplane, Aerosoft publicó también hace poco el escenario de Santiago de Chile para Xplane, y bueno, otro escenario que salió también hace poco es el de Gerona Costa Brava, publicado por Just Sim, y salió inicialmente para Flight Simulator y Prepare, pero más adelante también sacó la misma versión para Xplane, así que ya está todo disponible. Bueno, Latin Wings, que sabéis que fue noticia hace poco por el escenario suyo de Valencia, ha publicado una actualización para la versión 1.10 y también anunció que está preparando una versión que la ha llamado HDX Pro del aeropuerto de Madrid-Barajas. Bueno, pues lo único que tenemos así detallado es el de Aerosoft, que no ha actualizado desde hace muchísimo tiempo. Bueno, pues de momento ya sabemos que Latin Wings está trabajando una versión bastante detallada. Lo que sí ha habido este mes es un montón de aviones, empezando por ejemplo por Carenado, que bueno, ya sabéis que siempre hace unos aviones bastante detallados y a mí personalmente me gustan mucho. Para Xplane, que ya veis que está teniendo muchísimo tirón de los últimos meses, ha sacado un Piper PA-32 Saratoga. También publicó una Cessna Citation Jet, la CJ2 525A, que en este caso sería para Flight Simulator y Prepare, y bueno, pues ya me alegra comprobar que es que ya lo hace de forma habitual, el incluir el FMC actualizable, el IRAC se actualiza por Navigraph, así que una de mis mayores reivindicaciones que he tenido siempre con respecto a Carenado es que los aviones que vuelan con FMC, bueno, pues ya se pueden actualizar y podemos volar con total precisión en rutas reales. Otras actualizaciones de interés, bueno, ya sabéis que soy fan número uno del Concorde, bueno, pues salió una pequeña actualización, la versión 1.32, que incluye compatibilidad también para Prepare 3.2, pero además también incluye otra serie de corrección de errores y mejoras, o sea que todo el que tenga el Concorde pues se lo recomiendo. Una empresa de la que creo que no he hablado todavía, pero soy un fan también número uno, es Milvis, que está principalmente especializado en aviones militares, con un nivel de detalle y realismo genial, y tiene un 737-200 que también me encanta, porque aparte del nivel de detalle, pues tiene un rendimiento muy muy bueno, y bueno, pues ha sacado un único instalador que ahora es compatible con todas las plataformas, incluyendo las más recientes de Prepare. Otra Cessna Citation que se ha actualizado recientemente ha sido la de Flight One, que ya dispone de instaladores para
Flight Simulator Steam Edition y Prepare. Luego Flight Sim Labs, que antes lo quería enlazar y me lo salté. También al mismo tiempo que anunció la versión 1.32 del Concorde, también ha publicado nuevas capturas de pantalla de su Airbus. Sabéis que lleva desarrollándolo, pues va a hacer ahora 5 años, su Airbus A320. Y bueno, pues sacó ya una captura de pantalla que sugiere que está muy cerca, y además indicó que, para no demorar mucho la presentación, que van a sacar primero una versión sin finalizar, a pesar de que será perfectamente volable, ¿no? Pero que no va a estar totalmente pulida, con un descuento de $10, perdón, y luego ya más adelante sacarían la versión final. Otra empresa que también ha sacado vistas previas ha sido Aerosoft, con otros dos modelos que también se esperan, del Airbus A330 y el Bombardier CRJ. Otra empresa que también continúa con las vistas previas es PMDG, que cambió hace poco la foto de su portada de Facebook. Ya sabéis que está preparando un DC-6 para X-Plane, y además salió en su tienda, no recuerdo el precio, sabéis que siempre saca por $1,000,000, una cosa así, cuando tiene a punto de sacar un avión. Y luego, pues un avión que voy a comprar ya, posiblemente esta misma tarde cuando terminemos el programa de radio, porque me dejó totalmente maravillado, es A2A Simulaciones, que sacó un T6 Texan, el North American, que, bueno, pues el nivel de realismo me parece absolutamente alucinante. A2A siempre también hace unos aviones con su versión de AcuSim, son capaces de reproducir incluso las vibraciones. Son tan reales, por ejemplo, que si terminas un vuelo y apagas el ordenador, cuando luego lo vuelves a encender, el motor calcula el número de horas y mantiene la temperatura que habría pasado en el transcurso del tiempo que no lo has utilizado. Por supuesto, puedes romper el motor si no calientas bien el aceite, o si no le o lo puedes lo puede, le puedes ahogar las bujías si no lo carburas bien. Bueno, pues digo que ha sacado este modelo que bueno, estoy deseando probarlo. Luego terminamos con un par de noticias más o menos curiosas. Una de ellas es que Pilots, que realiza la famosa malla que casi todos también utilizamos de FS Global, la versión 2010 y Ultimate, y anunció una noticia así un poco extraña que la noté falta de más información, que era que indicó que están vendiendo los últimos DVDs que les quedan de FS Global 2010 y Ultimate, y sugería a la gente que quien estaba indeciso que se decidiera a comprarlo, porque ya no van a volver a fabricar esos DVDs. La pregunta es, ¿va a desaparecer el producto o es que van a pasar a venderlos únicamente en versión digitales? Estuve buscando esa información y por el momento no se ha publicado, así que ahí queda un poco en el aire. Y bueno, pues en mi caso sugeriría lo mismo que la propia empresa. O sea, si os interesa FS Global 2010 o Ultimate, pues quizá el momento de comprar los DVDs sea ahora. Luego hay un simulador gratuito que no tiene mucho éxito, o bueno, por lo menos no se habla mucho de él, que es Flight Gear, que salió hace poco la versión 2016.1, llamada San Francisco, que bueno, pues si queréis buscar también un simulador gratuito, lo que podéis echar un vistazo. Y por último, ya sabéis que las Oculus Rift, las gafas de realidad virtual, pues están cada vez más de moda y se habla muchísimo de ellas. Y bueno, pues salió la aplicación que permite incorporarla con los simuladores de vuelo FSX y Prepare, se llama FlyInsight. Bueno, pues salió la versión 1.3 de FlyInsight, y una de las mayores mejoras viene en el sistema Leap Motion, que lo que permite es, mediante moviendo tu propia mano, así en un poco en el aire, puedes interactuar con los distintos botones. Y bueno, pues el vídeo de demo que había, pues sonaba bastante bien. O sea, es un poco una de las cosas que todo el mundo que lo vemos nos gustaría probarlo. Bueno, pues si terminamos con ultimísima hora, y además en riguroso directo, porque esta noticia ha llegado mientras estaba hablando con el resto de noticias, y se trata de que la empresa Dovetail, que es hemos comentado antes, la desarrolladora de la versión Steam Edition de Flight Simulator, pues llevaba ya tiempo, anunciaron hace unos meses que estaban trabajando en sus propios simuladores, y bueno, pues ya tenemos la primera fecha del primer simulador. El lanzamiento sería para abril del 2016, y se llamaría Flight School, una escuela de vuelo que inicialmente incluiría dos aviones, un Piper PA-18 Super Cub y el PA-28 Cherokee, y se trataría, como su nombre sugiere, de escuela de vuelo. Se trataría de ir completando una serie de entrenamientos y misiones, y de ir pues un poco realizando nuestra formación como pilotos con estos dos aviones. Y luego, para más adelante, para el mes de junio, tendremos también ahí también preparado un otro avión, que sería el Diamond DA-42, que sería una actualización, como digo, para más adelante. Quienes compren antes del 25 de abril, pues tendrían este futuro avión de forma gratuita. Luego, pues más adelante sería de pago, pero por el momento no se indica cuál sería el precio, ¿no? Y bueno, pues en principio, como digo, teórico tendríamos esos dos aviones con ese tercero más adelante, con 15 lecciones se incluirían, como digo, algunas de que cubrirían el piloto privado o el vuelo nocturno, y también habría nueve misiones, aparte de que también incluiría vuelo libre en cualquier parte del mundo. Supongo, aunque no lo indica, que utilizarán su plataforma de Steam Edition para todo esto. Bueno, pues la noticia es esa, que ya se puede reservar, se puede comprar por adelantado. El precio por adelantado, eso sí que es seguro, son 14,99. No se dice si después subirá. Y además, quienes compren de antemano, lo que sí que tendrán será la Diamond de A42 una vez que se lance esa versión, que ya digo, está prevista para el mes de junio. Y esa sería la noticia de última hora.
Finalizada esta primera escala, nos vamos con nuestros invitados de hoy.
Señoras y señores, el capitán ha activado el indicador del cinturón de seguridad. Estamos a punto de sobrevolar una zona de turbulencias. Por favor, vuelvan a su asiento y mantengan su cinturón de seguridad abrochado. Gracias.
¿Quién ha dicho que sería un vuelo tranquilo? Bueno, primero de todo, en primer lugar, damos la bienvenida a Fernando Núñez, miembro del Escuadrón 69. Buenas tardes, Fernando.
Buenas tardes a todos, muchas gracias por la bienvenida.
Cuéntanos un poco quiénes sois en realidad y por qué la aviación militar.
Bueno, soy Fernando Núñez, conocido también en los foros internet por el sobrenombre de Correa. Pertenezco al Escuadrón 69, que actualmente es un grupo de simulación virtual dedicado principalmente a simuladores de vuelo militares. Todas nuestras actividades, aunque solemos tener alguna parte de civil, casi siempre van dedicadas a las operaciones militares con aviones.
Dentro de esas operaciones, ¿hacéis intercepciones a aviones civiles, rescate? No sé, es que verdaderamente desconozco un poco el mundo militar.
Pues mira, te cuento. Básicamente lo que disponemos son varios simuladores militares que se centran en las épocas de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, un poquito del conflicto que hubo en Vietnam, Corea, y luego ya guerra moderna. Lo que hacemos básicamente, o lo que intentamos simular, son las operaciones que se han venido realizando en esta guerra, intentando simular en el máximo de lo posible las mismas condiciones. Obviamente no es lo mismo, no se puede simular las condiciones de aviones de la Primera Guerra Mundial, pero intentamos simular esas condiciones que tenían en esos conflictos.
¿Y cómo nació Escuadrón 69?
Pues el Escuadrón 69 nació ya vamos a hacer 13 años, en el 2016. Nació de un grupo muy pequeñito en un foro de simulación externo al Escuadrón 69, obviamente casi como donde nacen todos los grupos. Se juntaron unas cuantas personas a hablar de simulación militar, nada más, obviamente, simulación aérea, y una buena noche de agosto pues nació el Escuadrón 69 con muy poquitas personas disponibles. A día de hoy, después de 13 años, contamos con una base de datos de 20.000 pilotos, activos aproximadamente 1.500-2.000 pilotos activos, y como he dicho anteriormente, cubrimos todo el rango de aviación militar dedicado a casi todos los conflictos que ha habido desde que el avión participa en la guerra.
O sea, que estáis desde el Rise and Flight hasta los últimos DCC, cualquier...
Sí, sí. O sea, según va apareciendo simuladores de combate nuevos o, bueno, según va apareciendo, como los simuladores de vuelo de combate aparecen muy poquito a poco, pues prácticamente los tenemos todos cubiertos. En la Primera Guerra Mundial, como bien has dicho, está el Rise of Flight, un simulador de apenas 5 o 6 años. En la Segunda Guerra Mundial hay más simuladores, como el vetusto IL-2 1946. Bueno, se empezó con el IL-2, Forgotten Battle, todos sus plugins y sus add-ons, y ahora estamos con el IL-2 Battle of Britain, el Cliff of Dover, con los mods que han sacado para actualizarlo y tenerlo bien. Luego seguimos con la serie de Digital Combat Simulator, en el que hay varios aviones, como como el A-10, el cazatanque ruso, que es el helicóptero K-50, varios aviones de aire a aire puro y duro, MiG-29, F-15, que están todos dentro de la saga del DCS. Y luego, por supuesto, contamos con el ARA de combate, que es dedicado única y exclusivamente al F-16, que es el Falcon 4. Todavía el Falcon 4, desde el 98 que salió, aún se sigue volando.
¿Voláis, Fernando, voláis en alguna red como nosotros, por ejemplo, en vuelo civil, tipo IBAO, tipo BATSIM? ¿Tenéis alguna red en la que voláis todos o es algún tipo de servidor? ¿Cómo lo hacéis?
Pues la verdad es que en el ala militar estamos bastante más limitados en ese aspecto. Es decir, no contamos con una red como IBAO o BATSIM, en el que os juntáis miles de pilotos a volar dentro del mundo virtual. En el ala militar siempre hemos tenido esa pequeña y gran desventaja en el que nos tenemos que juntar poca gente, o hasta hace poco nos teníamos que juntar poca gente a recrear este tipo de batalla. Poca gente, me refiero, de 30 a 60 personas como máximo. Lo normal siempre suele ser volar con unas 10-20 personas al mismo momento. Es nuestro gran sueño, obviamente, tener una red como IBAO o BATSIM dedicada únicamente a la simulación militar.
Hombre, pues es un buen momento, ¿no?, de desplazar la IBAO. La opción de hacer una...
De reivindicar eso, claro. Porque ellos tienen sus apartados de operaciones especiales, pero claro, sería también muy bien... Vamos, pienso yo... Claro,
igual que cuando te conectas en IBAO en X, claro, servidor, pues haber algún servidor donde fuera pues para el tema militar, lógicamente. No,
claro, o si realmente están volando, en la vida real están volando militares y civiles a la vez. Si se hace todo correctamente como se debe de hacer, yo creo que no debería haber ningún problema que...
Incluso, perdona Vicente, creo yo que podría ser incluso más bonito, porque donde claro, ellos estuvieran operando, a lo mejor si alguien manda un plan de vuelo que va a cruzar por esa zona, el controlador que está haciendo de controlador civil tendría que desviarlos, tendría que, es decir, de alguna forma...
O avisar que hay movimiento de otros aviones, claro.
Efectivamente, yo creo que sería incluso hasta más atractivo.
Sí.
Pues desde acá Radio Faro reivindicamos precisamente eso, una red para la aviación militar, porque sí que es verdad que en algunos momentos, cuando hay vuelos militares en la red de IBAO, se hacen operaciones donde no se estorben unos a otros, pero sí que es importante que para vosotros tengáis vuestra propia red y podáis conectaros como nos conectamos nosotros. Y al margen de todo eso, yo tengo una duda. En la vida civil hacemos habilitaciones de aviones pequeños a aviones medios, grandes y tal. ¿En la militar también hacéis lo mismo o cada uno coge el avión que prefiere?
Os intentamos copiar un poco. Es decir, intentamos copiar sobre todo a lo que son el funcionamiento de los ejércitos del aire, sobre todo el ejército del aire español, con el que tenemos bastante contacto y bastante movimiento de gente entre nosotros. Siempre que llega un piloto nuevo al Escuadrón 69, obviamente, es decir, cualquiera puede coger cualquiera de los simuladores que hay disponible, vea fácilmente el OTA que se acaba de comprar, se alza al aire y es fácil y sencillo apretar el gatillo, disparar unas cuantas balas, misiles, bla, bla, bla. Eso es bonito, divertido, pasas un rato guay, pero a los 5 minutos termina. ¿Cuándo termina? Cuando te das cuenta de que cuando llegas al Escuadrón 69, por ejemplo, entre los numerosos escuadrones virtuales militares que hay en Internet, cuando el resto de personas que está ahí, es algo más que disparar. Entonces sí tenemos lo que es una academia básica de vuelo para que la gente nada más que llegue al escuadrón pueda no solo disparar, no se trata solo de eso, sino que pueda aprender cómo funcionan los aviones. Una vez que ha aprendido a saber cómo funcionan los aviones, arrancarlo, pararlo, moverse por el aeropuerto, utilizar las cartas de navegación, bla, 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 pues empezamos una academia un poco más avanzada, en el que ya no es simplemente salgo, vuelo, tiro una bomba y me vengo para casa, sino donde ya se empiezan a plantear cómo preparar una misión real. Aquí sobre todo nos hemos basado, o por lo menos nos hemos nutrido de mucha información que nos ha proporcionado los propios pilotos del Ejército del Aire Español, pilotos de Eurofighter o F-18. Entonces, pues bueno, intentamos simularlo en las máximas condiciones que nos permite el vuelo virtual. Siempre, sobre todo, sin llegar a ser un escuadrón no militarizado, dentro de lo militar. Es decir, me explico, es decir, esto está muy bien lo del ejército, pero aquí nadie tiene que saludar al instructor que tiene, ni nadie es general, ni nadie es soldado. Es decir, todos somos iguales, utilizamos los simuladores militares.
Viendo vuestra página, el acceso es totalmente libre, cualquier usuario. Por ejemplo, yo, si me interesara entrar, simplemente me registro y ya vosotros me daréis daríais la entrada o me informarías de lo que requisitos que necesitaría yo para pertenecer al escuadrón?
Eso es decir, en el escuadrón 69 tenemos la máxima de que cualquier piloto que haya por internet y que quiera volar con nosotros, es tan sencillo como presentarte en el foro dedicado a las presentaciones. Ya está, una vez que se llega a ese momento, puedes requerir el acceso al servidor de TeamSpeak que tenemos, entras en el servidor de TeamSpeak, te presentas a la gente y ya eres uno más, no necesitas ningún requisito obligatorio para nada.
Normalmente cuando se va a hacer una misión, primero hay una sala de briefing, estamos hartos de verlo en las películas y bueno, los que hemos tenido oportunidad de verlo en una base aérea, ¿no? ¿Vosotros también hacéis primero el briefing antes de salir a realizar la misión o partís ya directamente?
Sí, ojalá solo fuese antes de realizar la misión. Pues depende de las misiones que se quieran realizar. Es decir, hay una serie de misiones que realizamos que es aquí te pillo, aquí te mato, en el que pues te juntas dos o tres, cuatro o cinco pilotos y vuelas cualquier misión de una forma rápida, pues ya está, haces un briefing mínimo, pero siempre con un briefing. Hablas un poquito, tú por aquí, tú por allá, pim, pam, pum, y todos para radio. En cuanto ya nos metemos en operaciones más grandes, sobre todo recuerdo operaciones en el ala IL-2, que es el ala dedicado a la Segunda Guerra Mundial, donde había verdaderas guerras aéreas que duraban 6, 7 meses de guerra con otros bandos. Entonces ahí los briefings duraban una semana. Luego si ya nos vamos a guerras modernas, donde hemos hecho operaciones con escuadrones virtuales de Europa, como Turquía, Holanda, Alemania, etcétera, simplemente preparar la misión podía durar 5 meses. O sea, 5 meses para preparar una misión de 5 o 6 horas, nada más. Entonces, durante 5 o 6 meses, briefing, reuniones, por aquí, por allí, para preparar un vuelo de 5 o 6 horas. Así que sí, siempre hay briefing.
Dada la cantidad de gente que sois y estáis metido en ese mundo, ¿habéis pensado la posibilidad de hablar con IBAO o con BASIN?
Si te digo la verdad, no. Lo que sí se ha intentado hablar de vez en cuando son con la gente que hace este tipo de simuladores. Y, no sé, para intentar ampliar de alguna u otra forma todo esto que estamos hablando, ¿no? Y la respuesta siempre ha sido la misma, y es si dentro del mundo de los videojuegos, simuladores, etc., como queramos llamarle, ya está limitada dentro de lo que es la simulación aérea, está muchísimo más limitada. Y si encima te vas a la simulación militar, está muchísimo más limitada aún. Y al final lo que te dicen es que no hay paz. Entonces, lo máximo que os podemos dar es esto. Y luego, aparte, también hay mucho rollo de licencia. Puede ser más o menos sencillo sacar información, por poner un ejemplo, de un A320 que de un caza F-18, Eurofighter, etc., donde hay información confidencial y muy importante que no se tiene que conocer. Entonces, sí, estamos muy, muy limitados.
A ver, yo es una idea que me estoy planteando. Si la podéis presentar bien, pero es una idea que me estoy presentando. Digo yo, lo mismo que cuando abres las cartas de AENA y hay momentos que te dice espacio aéreo cerrado en la zona tal y cual, ¿no? Eso no se podía trasladar a, por ejemplo, a IBAO o a BATSIN, decir, oye, tal día, en concreto, esa zona me cerráis el tráfico aéreo porque vamos a hacer nosotros operaciones militares y estamos trabajando conjuntamente. Si además, como han dicho los demás compañeros, algún civil está interesado en llevar, pues, un 777 para reabastecer o un Hércules o cualquiera de estos aviones, sería cojonudo. Nudo, porque beneficiáis a esas redes que ampliarían la parte vuestra con la parte que ellos tienen como asociados de pilotos y controladores, y al mismo tiempo sería para los propios aviones civiles saber cómo volar y evitar un espacio aéreo cerrado.
Yo creo que el problema es lo que he dicho antes, el módulo de integración de su simulador con la red. Ese es el problema. Yo creo que si tanto BATSIN como IBAO, uno de los dos, lograra o se interesara en hacer eso y lo lograra, yo creo que se llevaría ahí el gato al agua porque cogería muchísimo más gente de la que tiene, claro.
La movida con esto es que los que realizan los simuladores militares, obviamente, conocen IBAO, obviamente, conocen BATSIN. ¿Por qué no se han puesto de acuerdo? Es una pregunta que nos seguimos haciendo mucho, pero ya te digo, no sabemos darle una respuesta clara. ¿Por qué no lo hacéis? Porque incluso diría que se ha intentado alguna vez poner de acuerdo ambos mundos, pero hay algo que no concuerda y siempre creemos que siempre acabamos en la misma conclusión, y es la pasta, pocos recursos dedicados a esto, etcétera, etcétera, etcétera.
Desde mi ignorancia, ¿eh? Yo creo que si ellos consiguieran, por ejemplo, Ibao, hacer un módulo para el DCS, sí, porque tú tienes telas en el DCS y a partir de ahí, tú con tus aviones puedes volar dentro de la red Ibao. Con el Falcon.
Supongo que será destripar el programa, es decir, igual que nosotros, y hablo también de la ignorancia yo también, es decir, igual que nosotros tenemos el SimConnect, el no sé qué, que es lo que conecta con tal, es decir, dentro de ese pro software, porque es lo que tú has dicho, Vicente, es decir, el FSX fue lo primero que nació, y cuando Microsoft lo sacó, no estaba tampoco ninguna red, no existía ninguna red. Yo creo que nació luego la necesidad de la gente en volar en conjunto cuando nació esa red, bien sea Batsim, bien sea Ibao. En este caso lo mismo, debe haber un módulo, debe haber algo, habría que destripar el programa, digamos, el software de ellos, para ver qué archivo, qué es lo que hay, qué es lo que hace que conecte, porque ellos pueden conectar a través de un servidor o a través de una red propia interna, podéis conectar, voláis en red, por lo tanto no debe ser tan difícil, es cuestión efectivamente de hablar y empezar a moverlo. Pero, yo creo que
ellos no
que
se conectarán en red usando el mismo simulador con diferentes simuladores podéis conectaros.
No, solo con uno, es decir, si nosotros utilizamos el Falcon, por ejemplo, solo podemos conectar con gente del Falcon. Todo esto, ¿dónde va? Es decir, sí, al final solo necesitamos una interfaz común, es decir, alguien puede, Ibao puede servidor, pero se necesita conocer y destripar esa interfaz que ofrece el Falcon para hacerla compatible con Ibao y Batsim. Yo creo que los simuladores en sí no están preparados, algo no tiene que haber preparado para que haya tantas conexiones simultáneas, por ejemplo, en el Falcon o en Digital Combat Simulator.
Toda esta serie de cosas que hemos estado hablando es una buena reivindicación para que miembros de la ejecutiva de Ibao y de Batsim se hagan eco y se pueda llegar a acuerdo, porque si algo es cierto es que esto es una escuela, y lo estamos viendo que cada vez las compañías aéreas están demandando más pilotos, cada vez más gente joven está optando por esa opción de ser piloto comercial o piloto militar, lo mismo da, y los simuladores son una escuela, y lo tenemos porque vemos chavalitos de 13, 14 años que son una maravilla de la capacidad de aprendizaje que tienen y la manera de volar. Ojalá lo consigáis, Fernando.
Ojalá,
sería un placer. Seguimos aquí en ACAT Radio Faro en el 91.3 de la FM de Ripollet Radio con nuestro siguiente invitado, Sergio Domínguez de Sinlock Research. Buenas tardes, Sergio.
Muy buenas tardes.
Sois una empresa dedicada al diseño, fabricación y comercialización de productos de simulación aérea, entre otras cosas, ya que también formáis a pilotos.
Sí, efectivamente. Hombre, nuestro business central, fundamental, es el entrenamiento de pilotos, y si quieres el entretenimiento de aficionados en nuestro centro de simulación en Cuatro Vientos, y también la fabricación de simuladores, pero efectivamente hemos visto unos pequeños nichos de oportunidad para formar a pilotos y los estamos explotando.
Recientemente habéis presentado en el Congreso Mundial de Tráfico Aéreo un novedoso curso de formación para controladores en el Congreso Mundial de Gestión del Tráfico Aéreo, más conocido como WATCMC, y que se celebró en Madrid.
Sí, precisamente esto es uno de nuestros últimos productos de formación. La oportunidad que nos dio el WATM de estar presente en el Congreso nos hizo reflexionar sobre la posibilidad de presentar algún producto que tuviera que ver con el control aéreo. Entonces, bueno, pues gracias a Dios tenemos un equipo de pilotos que en este momento están dando cursos de formación ya a alumnos que salen de las escuelas en los Jet Orientation Courses, los HOC, y se les ocurrió la idea de confeccionar un curso de formación para controladores aéreos, y fue lo que presentamos en este congreso que se celebró a primeros de marzo en Madrid. Básicamente la idea es poner al controlador en el puesto del piloto para que pueda experimentar físicamente y teóricamente, prácticamente, en los tres aspectos, lo que hace un piloto con el que el controlador aéreo está interactuando permanentemente durante sus horas de trabajo, ¿no? De manera que pueda, cuando tenga que someterse a una situación de estrés o de crisis o de emergencia, pueda reaccionar con mucha más facilidad, soltura o profesionalidad, porque ha vivido ya lo que el piloto siente en cabina.
Entonces podríamos decir que vuestro éxito se basa en el alto nivel de I+D+I y una gran capacidad de desarrollo que os permite ofrecer al mercado nacional e internacional productos de uso civil y militar, siendo único por su relación precio-calidad en el mercado.
Desde el punto de vista de fabricación, pues efectivamente ese podría ser la definición de nuestra fortaleza en cuanto a la fabricación de simuladores. Lo que nos puede distinguir del resto de competidores es precisamente la flexibilidad que tenemos para adaptarnos a las necesidades de nuestros clientes. No tenemos unos productos, digamos, estandarizados, sino que prácticamente en el 100% de los casos son productos que han sido a petición de cliente. Es decir, por ejemplo, pues el año pasado fabricamos un simulador táctil de diferencias para Swiftair. Incluso para pedidos de particulares que nos piden simuladores muy concretos. Hemos hecho simuladores para escuelas, hemos hecho simuladores para empresas como CITE, que son empresas que preparan a mecánicos de vuelo. Es decir, nos ajustamos básicamente a lo que el cliente necesita y hacemos lo que el cliente nos pide.
Hablando de simuladores, tenéis tres tipos de ellos, de estos simuladores, que es el A320 SR-FUM8.
En este momento, en el centro que tenemos en Cuatro Vientos, en Madrid, tenemos un Airbus 320 con plataforma de movimiento. Tenemos un Boeing 737, con lo cual cubrimos con Airbus y con Boeing pues el mayor, en este momento pues Airbus y Boeing son las dos marcas de aviones, por decirlo de alguna manera, más populares, mayoritariamente utilizadas por las líneas aéreas mundiales. Y después tenemos en el mercado de la simulación dentro del entorno civil, que es un simulador de caza F-18. Esta unidad 5, pues estamos casi seguros que es la única que funciona en España y probablemente en Europa fuera del entorno militar. Y esa es otra muestra de nuestra capacidad para fabricar simuladores. Es decir, el F-18 nos permite acceder a cualquier tipo de avión de caza que en este momento funcione dentro de las fuerzas aéreas del mundo.
Yo también he visto que en vuestra página tenéis un apartado dedicado a la aviación de aficionados. ¿De qué se trata concretamente?
Uno de nuestros objetivos como centro de simulación es el abrir el mundo de la aeronáutica a todo el mundo. O sea, no sé por qué razón el tema de la aviación, de la aeronáutica, ha sido siempre visto como algo restringido, algo privado, algo limitado a ciertas élites de nuestra industria y de nuestro entorno. Y nosotros pensamos que por qué tenemos un centro que permite a aficionados como vosotros, por ejemplo, el que podáis venir a utilizar nuestros simuladores y pasar individualmente o en grupo pues unas horas fantásticas disfrutando de lo que a los aficionados que están en su casa con los Flight Simulators más les gusta, que es poder volar en un avión. En este caso no es un avión de verdad, son simuladores, pero te puedes imaginar la cara de felicidad con la que sale la gente que visita nuestro centro y pasa allí un par de horas, ya te digo, o bien en plan particular o bien en grupo, como recientemente pues pudimos celebramos una jornada con el Club de Vuelo de la Universidad Politécnica de Madrid, que fue por cierto donde nos encontramos en aquel fin de semana.
Es sobre la plataforma que usáis para el vuelo, ¿es alguna de las habituales o utilizáis alguna versión específica?
¿A qué te refieres por plataforma?
Sí, me refiero a si como base utilizáis pues Explain o Prepare o alguno de lo que usamos nosotros en casa o usáis algo más específico.
Pues, por ejemplo, el F-18 tiene el Prepare 3D, ¿vale? Lo que pasa que en el caso de los simuladores, tanto del Airbus como del Boeing 737, son software que están preparados pues para volar en desde y hasta cualquier aeropuerto del mundo con turbulencias, con emergencias, con averías. Es decir, se puede preparar todo tipo de circunstancias de vuelo para que la gente pueda vivir pues o simplemente coger y hacer un puente aéreo Madrid-Barcelona, que es otra de las ofertas que estamos haciendo ahora en nuestro centro. Es decir, que vuela el puente aéreo, que te vengas a Cuatro Vientos y hagas un despegue del Prat y aterrices en Barajas o viceversa.
Sergio, cuando te has comentado que os estáis centrando, porque habéis visto un nicho en el tema de la formación de pilotos, ¿te refieres a pilotos ya en activo porque ya trabajan en compañías o a todos aquellos que pretenden ser pilotos?
En los dos casos. Por un lado, a pilotos que en este momento ya sean pilotos y quieran acceder, por ejemplo, ahora que hay gracias a Dios está empezando a haber convocatorias de vuelo, pues de Iberia, de Vueling, hace un poco más de tiempo de Ryanair, incluso de compañías extranjeras, a pilotos que se quieran preparar para acceder a esas compañías, nosotros les brindamos la oportunidad de prepararse en nuestros simuladores. Por otro lado, a pilotos que no son pilotos todavía, pero que acaban de salir de la escuela y que lo único que han volado son avionetas pues, tipo Cessna, por ejemplo, claro, desde que tú dejas la escuela hasta que vas a acceder a una línea aérea y te pones delante de un bicharraco como un Airbus 320 o un Boeing 737, pues evidentemente el agujero, la distancia entre una Cessna y un Airbus, pues es bastante considerable. Entonces nosotros preparamos, creo que lo he mencionado antes, unos cursos que llamamos Jet Orientation Courses, los HOC, para que los que acaban de salir de una academia, de una escuela de vuelo, se preparen en Simlock y cuando se tengan que enfrentar a los simuladores certificados Level D de las compañías aéreas, pues sepan con mucha más capacidad enfrentarse a esas pruebas tan exigentes.
Y otra cosilla, perdona, te conocimos en Madrid, ¿vale? En un AirSim Meeting y correcto. Allí teníais un Garmin 1000, ¿puede ser?
Perfecto. Sí, efectivamente. Esa es otra línea
también.
Otra línea que acabamos de. Bueno, esto, el Garmin 1000, como el que vosotros visteis, prácticamente es una evolución de un aparato que presentamos el año pasado por estas fechas en Aero, en Friedrichshafen, en Alemania. Este año repetimos con la unidad que. Una unidad todavía un poco mejor de la que visteis en el AirSim Meeting. Y es una unidad Garmin 1000 con todo el software de Garmin y lo llevamos a Alemania porque allí vamos a compartir stand en Aero otra vez por segundo año con una empresa alemana que se llama Avionics Academy, que precisamente es la representante distribuidora de Garmin en Europa, con lo cual y con la que llevamos trabajando desde hace unos cuantos años también, de manera que esperamos que el llevar ese producto Alemania, en compañía de esa empresa, pues tanto a ellos como a nosotros, pues nos reporte los beneficios que esperamos, ¿no? En el sentido de vender un simulador que por prestaciones y precio, pues puede ser un bombazo.
Por ejemplo, también he visto que organizáis también eventos que van desde competiciones hasta visitas, hasta pasar por simuladores, o sea, que hacéis un complejo.
Claro, es que para entender esto tendríais que conocer lo que tenemos en Cuatro Vientos. Nuestro centro es un centro moderno, es un centro que en el que no solamente tenemos las salas de simulación, tenemos una pequeña sala, un pequeño salón con vistas a la plataforma y el conjunto de todo eso nos permitió el ofrecer el centro, como os he dicho, a profesionales y aficionados. Y por otro lado está también el tema de eventos, porque hay muchas empresas que están buscando cosas que hacer diferentes y entonces pues un centro como el que nosotros tenemos se lo permite. Nosotros ponemos a disposición de empresas nuestras instalaciones pues para que hagan sus reuniones de trabajo, y al acabar la reunión de trabajo, pues los que han asistido a esa reunión, pues se lo puedan pasar fenomenal volando en los simuladores, en los tres simuladores que tenemos por allí. Incluso dentro del entorno de Cuatro Vientos tenemos acuerdos con empresas amigas que están muy cercanas a Simlock, como os digo, dentro del mismo Cuatro Vientos, que disponen de unas instalaciones muchísimo mayores y en las que ya hemos hecho, por ejemplo, tipo de convenciones de 100, 150 personas, y en las que hemos también trabajado con ellos. Afortunadamente, no solamente estamos hablando de trabajar exclusivamente para pilotos profesionales, sino que cada vez nos estamos abriendo mucho más al público en general, cosa que personalmente, desde el punto de vista de relaciones públicas, que es a lo que yo me dedico fundamentalmente en la compañía, pues nos causa una enorme satisfacción el poder trabajar con profesionales, pero también con el público, empresas y particulares que disfrutan volando nuestros simuladores.
Pues nada, les enviaremos una solicitud para ver si podemos visitarles.
Pues cuando queráis, estáis invitados y nos encantará recibiros.
Gracias a ti por haber estado aquí con nosotros, y te agradecemos muchísimo, pues eso, el haber participado en nuestro programa.
Oye, ya puedes ir cogiendo agenda, a ver qué día tenéis libre, nos has puesto los dientes largos a todos.
Hombre, claro que sí. Para eso estamos, y además encantados de recibir a gente como vosotros que sois unos apasionados de la aviación.
Lo que intentamos es dar a conocer a todo el mundo la pasión nuestra, ¿no? Si además tenemos la suerte de contamos con personas como vosotros que estáis también en el mundo real, pues mejor que mejor.
Señoras y señores, vamos a empezar el descenso a nuestro destino. Por favor, asegúrese de que su asiento está en posición vertical, su mesita plegada, su cinturón de seguridad abrochado y todo su equipaje de mano se encuentra en los compartimentos superiores o debajo de su asiento. Por favor, apague ahora todos sus dispositivos electrónicos y no los vuelva a encender hasta que se encuentre dentro de la terminal del aeropuerto. A partir de ahora no está permitido el uso de los servicios. Muchas gracias.
Desde acá Radio Faro, en Ripollet Radio, os agradecemos que hayáis volado con nosotros y agradecer a nuestros oficiales e invitados haberlo hecho tan agradable. Nos vemos en el próximo vuelo. Saludos de Vicente Vargas, Alfredo Sastre, Ramón Cutanda, Fernando Núñez, Sergio Domínguez y un servidor, José Luis Palma.
Señoras y señores, hemos llegado a nuestro destino. En nombre del capitán y la tripulación, les damos las gracias por volar con nosotros. Deseamos que hayan tenido un vuelo agradable y les esperamos de nuevo. ¡No!